to the land of sleepy Dan I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Bueno, estamos en tiempo de tertulia hoy con una alteración mundial que tenemos aquí, planetaria. Pedro Marina, ¿cómo estás?
Bueno, muy bien.
Sí, alteración, ya sabes, de horas, bien. No hay más remedio. Y a veces, de vez en cuando, pues oye, pasan esas cosas. Gaviota Lora, ¿cómo estás?
Bueno, bye, bien.
Pedro Luis Arias, ¿qué tal?
Bien, bien.
Bueno, pues sí, es que hemos hecho hoy un apaño, hemos tenido que hacer, pues por una circunstancia, ya que nuestro invitado, pues lo del tráfico, ya sabéis cómo funciona. Suelen tener esos pequeños problemas. Pero bueno, vamos a entrar, si os parece, ya en algunas de las cuestiones del día, fundamentalmente, porque estaba hablando precisamente con Oscar Matute, no quería entrar él en harina de discusiones y polémicas, ¿no?, en torno a algunas de las cuestiones. Otras sí, ¿no?, por ejemplo, pues cuestiones que están vivas, esperando esta semana a ver qué dice el Tribunal Supremo con respecto a la ley del sí es sí, o del no es no, o de como quieran denominarla, porque así estamos, cada uno va poniéndole, ¿no?, la etiqueta que quiere, pero realmente, bueno, él no manifiesta preocupación en torno a lo que esa ley deja, pero sí que es cierto que igual más el ruido mediático que hay alrededor, ¿no?, que tiene que ver con el ruido mediático más que igual con la sustancia en sí mismo, ¿no?, aunque haya habido excarcelaciones o haya habido rebajas de penas.
A ver, la ley no es ningún problema. Yo creo que esta ley era una ley necesaria. A mí me parece que yo por lo menos tengo formación jurista, aunque no evidentemente no soy ningún experto. A mí me parece que la ley está bien y el contexto está bien hecha. Lo que no es entendible es que absolutamente todo el mundo, no solo del arco parlamentario, sino del arco jurisdiccional, le hayan dicho a la ministra y a su ministerio, a su equipo, que tenía que poner una sencilla disposición transitoria, disposición adicional. Son 5 líneas en la cual simplemente tienes que decir claramente cuál es la orientación, el contexto que tiene jurídico esa ley, porque todo es interpretable, en esta vida todo es interpretable.
Sí, pero a mí lo que me llama la atención, Gaby, es que, y eso es lo que le preguntaba a mi interlocutor, y así lo afirmaba, porque yo digo, bueno, pero aquí, ¿qué pasa? Que no se lo ha leído nadie.
No.
O nadie lo ha echado en falta, porque no ha habido enmiendas, no ha habido ninguna circunstancia, que todo el mundo lo ha aprobado, al final,
no,
bueno,
pero,
todo el mundo, quiero decir, los que
sí,
lo han pasado.
Sí, pero es que no ha dado tiempo, porque es que se ha reconcentrado absolutamente todo en la necesidad que previamente sí todo el mundo ha dicho de que dependiendo cómo pongas esa transaccional o no lo hagas, al final el resultado final de la aplicación podría ser variado, diferente o no homogéneo desde el punto de vista jurídico, de derechos y deberes. Por la razón que sea, la señora Montero ha dicho que no es no, o sea, que no pongo yo eso ni para nada, no toco nada, y que ustedes aprendan género y verán cómo la interpretan bien. Y ahí, a partir de ahí, es donde el problema ya no es un problema de la ley, como tal ley, sino de esta última parte, que es la que ha gestionado y ha ocasionado un disparate monumental. Y ahí ahora podríamos hablar de que si las audiencias provinciales dicen esto o lo otro, si la Junta de Fiscales recomienda lo otro de más allá, pero que al final tengas que apelar al Tribunal Supremo para que te dé algo que tú mismo lo tenías en tu mano, a mí se me hace durísimo de aceptar. Porque lo tienes tú, si es tu ministerio, añades una cosa, que nadie te ha dicho que tienes que modificar la ley, ¿eh? Nadie ha entrado en el fondo de la ley como una ley perversa, todo lo contrario. No sé, ha sido una cosa que me ha parecido, con todo el respeto que me merece el fondo del tema y las personas que están involucradas, porque no voy a juzgar personas, solo faltaba, me ha parecido una torpeza infinita, absurda, innecesaria, sobre todo innecesaria.
Sí, además parece que desde el punto de vista de órganos consultivos como Consejo de Estado, como el Poder Judicial, ya hubo la advertencia de que desde el punto de vista técnico esa ley pues tenía ese hueco y que convenía rellenarlo. Yo todavía sé bastante menos de temas jurídicos que de lo que sabe Gabriel y por tanto me atengo a lo que me he podido informar. Y si parece pues que hubiese estado mejor esa ley con esa disposición adicional, que hubiese evitado pues todos estos líos, porque además yo creo que no es una buena estrategia a la hora de defender la ley, pues decir que los jueces son esto o son lo otro. Al final, el principio de que ante una persona que ha sido condenada en una revisión de estas hay que aplicarle la ley que le resulte más beneficiosa, pues eso es un principio constitucional. Ya entiendo que, como no son matemáticas, pues siempre hay, como se decía, más de una posibilidad alternativa a la hora de interpretar en un caso concreto esa aplicación, pero a mí me da la impresión de que no es un problema de que los jueces son machistas y además no aparcan su machismo cuando dictan sentencias. Yo creo que el problema este está otra índole, que técnicamente pues la ley tiene ese agujero que sería bueno que corrijan cuanto antes.
A mí poco que añadir, porque yo sé bastante poco. Lo que sí encuentro una laguna. Habría que preguntarse los juristas que han participado en esto cómo ha podido tener una laguna tan inmensa. Y yo creo que todo además ha sido un poco producto también de las prisas, esa lucha por el poder que se da a ese nivel. Aquí de repente había que meter el acelerador, había que aprobarla antes de no sé qué fecha y daban igual los informes de la derecha, de la izquierda y de centro. Y bueno, pues ahora la ley está ahí. Esto es lo que está claro, que la ley ya está ahí, se aprobó y está ahí. Y bueno, pues a ver cómo lo arreglan los juristas para que tenga un encaje medianamente aceptable.
Lo que pasa es que está ahí, pero es como si no estuviese, porque está todo el mundo
pero en está vilo, aplicando.
Esperando.
Está que
sí, está aplicando, o sea. Pero la ley, todo el mundo está en vilo, Pedro, esperando a que el Tribunal Supremo diga algo.
No, menos a los que se le han aplicado ya y que les han rebajado las penas y tal. Es decir, sí, no, a una parte que sí, lógicamente,
por
la ley, al que le afecta, ya se está aplicando.
Por supuesto, pero digo que, eso por supuesto, pero digo, en cuanto a la ley, en cuanto al decir, bueno, ¿qué hacemos con esto definitivamente? Está todo en el aire, aunque diariamente está ocurriendo un goteo, una cascada.
Pero yo entiendo que la ley no se la pueden cargar. Podrán generar unos estilos de jurisprudencia tal que la envíe esa.
Fíjate que el Tribunal Supremo diga, tal como la ministra o el ministerio ha dicho que hay que interpretar, es correcto. A partir de ahí toma un giro definitivo en una dirección. Imagínate que el Tribunal Supremo diga, no, efectivamente esta ley está lo suficientemente abierta desde el punto de vista interpretativo como para que, si no ponen una transaccional, hay que reformar algún artículo.
Independientemente de cómo la interprete, claro, si la pena es menor, independientemente de la interpretación, la ley recoge penas menores que lo que había antes.
Sí, pero
o sea, esto está ahí, que serán de aplicación a alguien. O puede, que yo no sé mucho de leyes, pero puede entonces el Tribunal Supremo decir, bueno, no, esta disminución de penas no vale para nada porque lo tienen que interpretar de una manera que fuera, lo que está entonces dando una patada a la ley y cargándosela. No,
hay una equiparación de los delitos, bueno, una equiparación. Hay una ha desaparecido un tipo, con lo cual ahora hay una horquilla que permite que otros puedan beneficiarse de esa situación.
¿No? Y que se están beneficiando, no permite.
Pero hasta que
de facto se están beneficiando.
Permite beneficios.
Permite, pero quiere decir que tampoco es obligatorio. No, por eso digo que todavía todo el mundo está en vilo esperando.
A ver si el Supremo toma una
decisión. A ver si efectivamente se decantan por una parte de la interpretación o por la otra, porque de momento cada uno puede interpretarla como quiera, en una dirección o en otra. Claro, quiero decir que a efectos de lo que es garantía de derechos y deberes, una garantía de una ley tan importante como esta, además con tanto sensibilidad social como no puede ser de otra manera, lo que es la violencia de género, se ha montado una terrible desazón social y una crispación absolutamente innecesaria, y además unas situaciones que en unos casos se están dirimiendo en una dirección y en otros en otra. Claro, esto es un despropósito que se podía haber evitado, insisto, de una manera, y ya veremos lo que dice el Tribunal Supremo y cómo lo dice, porque ahí habrá seguro otras dos semanas de recorrido de tertulia.
Y sí, a mí lo que me preocupa realmente... Sí,
probablemente podrán salir otras 16 lecturas de la ley.
No, si el Tribunal Supremo te dice algo, te lo va a decir...
Marca jurisprudencia y se acabó.
Jurisprudencia es la segunda dictamen. Pero te va a marcar una línea terriblemente clara, es decir, va a hacer de disposición adicional. Eso es absolutamente evitable, porque el Tribunal Supremo también, que son señores y señoras absolutamente humanas y normales.
La mayoría de señores.
Sí, señores. Sí, por ejemplo, la judicatura, que tanto se ha hablado de que son mujeres de género, hay un montón de mujeres. Sí,
muchas.
Yo creo que la mitad o más.
Más. Las que entran ahora en la carrera bastante.
Esa es otra que, bueno, entonces al final dirán, bueno, pues.
Sí, a ver, bueno, yo cuando hablo, le preguntaba, por ejemplo, a Sara Matute, le decía que todos los partidos lo han aprobado, a ver si no habían detectado esos supuestos fallos que había en la ley, etcétera. Bueno, eso es una circunstancia. También es verdad que a mí no me ha gustado nada la forma de defender la ley ¿no? Generalizando lo del machismo de todos los jueces, etcétera.
Pues eso es inevitable.
Porque perdona, es preocupante el fallo de cómo se ha hecho la ley, es preocupante.
No, pero a ver.
Habría que hablar con los servicios jurídicos.
Que no significa que
la ley. Que entiendo que han estado detrás de todo eso.
Que yo no digo que los jueces no tengan esa concepción machista, etcétera, no tengo ni idea. Pero si se lo pongo difícil, si se lo pongo más complicado a la hora de redactar las cosas.
Bueno. Hombre, acaban de aprobar los presupuestos a Sánchez. No está ahora precisamente para hablar de un tema en el que el propio gobierno le puede salir otro grano. Es entendible.
Es una situación que se ha dado, que esperemos sea corregida lo antes posible. Lo único, la alarma social, que muchas veces también tiene que ver con el ruido mediático. Aunque es verdad que algunos se han visto beneficiados, pero parece que todo el mundo está en la calle ahora mismo después de haber violado y no es así.
La alarma social la generan el ruido mediático. Esto es clarísimo, esto es impepinable, si no, prueba que cuando quieran todos los medios pasar página, la pasamos.
Llevamos unos seis meses con
cosas que pasaban gravísimas, que ocupaban todo el espacio, como era la guerra de Ucrania, y es que ahora ocupa medio segundo, no hablamos, ¿eh? Y sigue a las puertas de casa. Es decir, aquí cuando uno quiere mata un tema, por importante que sea, y son los medios los que nos ponen, son los que generan la alarma para uno y para otro.
Bueno, pero es normal.
Sí, pero bueno, pero es así.
Enfoco, bueno, en medios de comunicación.
Pero no con ese tema.
Lo ponemos.
Perdona, no con ese tema. Absolutamente
con todos. Sí, bueno, yo, mira, esta mañana estaba yo también, ¿no? Diciendo, bueno, yo prefiero esperar un poco, o sea, desde aquí con toda la modestia, ¿no? Donde dicen, no, en China la gente sale a la calle a protestar. No,
ya está, ya es una.
China buena. Son muchos chinos. Es muy grande aquello, es muy grande. Hay que ver lo que las protestas tienen.
Y ahora China lo que tiene es un partido comunista con más de 80 millones de afiliados, que es el que manda y el que cuando se mueve acaba con lo que haya en medio. Porque digo, 80 millones. Dos veces España, pues son del partido.
Porque es una dictadura.
Y comen del partido.
Y es una dictadura, nada más.
Ya lo sabemos.
No sé, algunos parece que no lo saben. No tienen muy claro algunas veces que son dictaduras.
Problema que producen la mitad de lo que necesita el mundo. Entonces, claro, cualquier
eso es otra tosa, eso ya, es otra cuestión.
Tos allá todos, ¿eh? ay.
No, por eso. Yo decía que hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Es como cuando hablamos, por ejemplo, de las revueltas en Irán. Es cierto que ha habido revueltas, etcétera y tal, pero hay que tener cuidado hasta ver cuáles son las consecuencias. También tuvimos, ¿recordáis aquello de la primavera árabe que parecía que iba a revolucionar el mundo árabe? ¿Qué ocurrió? Un auténtico desastre lo que hubo allí. Y en algunos sitios los más duros ni se movieron.
No, y Siria entró en una situación de guerra, todavía no ha acabado.
Que no ha acabado. También, pero ya se facturó.
Con lo cual, aquello que se los prometían felices, pues no era tanto, ¿eh? Paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Ratia.
En Suite Deluxe cuidamos de tus sueños con colchones y camas en continua evolución y con un objetivo claro en su fabricación, la sostenibilidad del planeta. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Comprar o alquilar una vivienda no es algo sencillo. Por eso es necesario el asesoramiento experto de auténticos profesionales como Bertegui Gestores Inmobiliarios. En Bertegui no solo disponen de la oferta más completa e interesante de pisos, casas y locales, sino de un equipo capaz de ayudarte para tomar una de las decisiones de compra más importantes. Bertegui, en Eros 9 y Pérez Taldós 2 y en la web bertegui.es.
Nola oparitzen dugu Bilbon? Saltoki batean erosteko oparitxartela? Ez. Hiri osoan erosteko oparitxartela. Bilbo osoa oparitu. Bilboko saltokietan erosteko lehen oparitxartela. Zoragarria. Erozazu bilbaudendak.eusen.
Los pavimentos y cerámicas Antonio Miranda están concebidos para proporcionar la máxima satisfacción y una plena garantía por sus diseños, estilo, calidad y precios. Antonio Miranda, en Bilbao, Ercilla y San Ignacio, y Basauri, Galdakao y Arcocha. Antonio Miranda, el arte de hacer hogar.
En Sugatik sumamos más de 30 años de experiencia en atención sociosanitaria a domicilio. Nos hemos ganado la confianza con profesionalidad. Cuidamos de personas dependientes, posoperatorios, paliativos, además de acompañamiento en residencias y hospitales. Sugatik, en el 637-151-595 y en sugatik-bilbao.com.
En Óptica Lázaro, tu centro óptico total, tus gafas de cerca o de lejos en colores combinables, 2x1 por solo 99 euros. Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista, en Madrid 8 Basauri. Miramos por tu vista, miramos por ti.
En Artea nos encanta la Navidad. Nos encanta celebrar, disfrutar y regalar. Pero lo que más nos encanta es compartirla contigo. Vive una Navidad llena de magia paseando por nuestra fábrica de juguetes. Infórmate de todo lo que tenemos preparado para ti en arteanet.com. Centro Comercial Artea. Inspirados en ti.
En un buen día no puede faltar un buen pan. Por eso, sin duda, acude al Mercado del Ensanche en Bilbao y encontrarás Panadería Yulise. Auténtico pan de masa madre al mejor precio. Panadería Yulise, para tener un buen día.
Radio Popular, la radio de Vizcaya. 100.4 FM y 900 onda media.
Bueno, pues algunos oyentes que dicen, yo también soy de los que opinan sobre esta ley, que ya se ha dicho de todo en estas tertulias de la Popu, y lo que resta es esperar el fallo del Supremo, es que no queda otra que esperar. Dice, antiguamente no participaba un juez en la tertulia, en esta tertulia han participado muchos jueces, y algunos de ellos han estado hasta en el Supremo, y algunos sigue estando en el Supremo, incluso, lo que pasa que en ámbitos del contencioso, etcétera, ¿no? Otras cosas. Hace 10 días... A ver, ¿cómo no va a ser un problema si permite a algunos violadores salir antes? No, que es un problema, es evidente, que es un problema el de la ley, claro, pero no es el de la ley solamente, es el de la ley y la interpretación de la ley hasta que nos aclaren, ¿no? Dice, en Siria aparecieron tanques de aviones para derrocar a Bashar al-Assad, y vamos, lo normal, ¿la gente tiene tanques en sus garajes? No, pues no, porque es que esos conflictos internacionales, es muy difícil saber cómo empiezan, o quién nos está alimentando, o quién está detrás de ellos, ¿no? Pues Siria sí, sigue estando en una guerra. Otros preguntan, ¿China una dictadura y Estados Unidos? Bueno, no es que sea una dictadura Estados Unidos, es una democracia anómala. Lo voy a dejar así. Anómala, una democracia anómala. Sí, yo desde las papeletas mariposa Pedro Luis tengo un problema con Estados Unidos muy grande. Y a partir de ahí, bueno, ¿qué queréis que os diga? Aquí hay democracias no reconocidas. Brasil, por ejemplo, todavía Bolsonaro no ha reconocido la victoria de Lula, por poner un ejemplo. Donald Trump tampoco ha reconocido la de Biden.
Al revés, ha dicho que es ilegal.
Claro, claro. Y dices, fíjate lo que está pasando en el mundo. ¿Cuál es el problema? Pues que todos podemos vernos abocados a un lío de estos. Bueno, pero yo os quiero llevar a un tema distinto. Un tema distinto. No tiene nada que ver con esto que estamos comentando. Primero, tiene que ver con la propia economía, ¿no? Algunos titulares, porque está esta mañana haciendo referencia yo al alza de los precios, la desaceleración económica que se está dando en algunos lugares. Y esto está originando serios problemas, ¿no? Incluso estaba revisando algunos datos que proporcionaban algunos sobre hipotecas variables, gente que estaba pagando 800 euros y que estaba pagando 1.300. Claro, ese tipo de movimientos en las economías deja muy tocado al personal. No todo el mundo está en el Black Friday comprando pantalones ni comprando jerseys, ni mucho menos. Ni todo el mundo está reservando en los restaurantes. No, hay muchas familias que tienen auténticos problemas, ¿eh?
Aquí estamos gente con, bueno, ya más de 60 años que hemos vivido todo este mundo de la banca al revés. Yo me acuerdo cuando me compré mi primer piso, pagaba un 16,5 de tipo de interés. Encima me decían que pagaba poco.
Era
en
barato,
el año
sí,
exactamente
señor.
88, 87, 88. Pero en aquel entonces, ¿qué pasaba? Que la vivienda en proporción tenía, el número de rentas que dedicabas a la vivienda era muchísimo menor al actual. Bueno, lo que hemos hecho en este periodo es dar la vuelta a ese calcetín, donde antes uno, el tipo de interés era algo que alguien podía administrar, diciendo compro menos cosas, no compro muebles y me voy quitando el préstamo y tal. Y luego hemos vivido todo este periodo hasta que hemos vivido la última década con intereses cero, con intereses cero. Pero yo, cuando hablamos de hipotecas y tal, también muchas veces lo que yo no creo que eso justifica son los precios que tiene la vivienda actual en relación a las rentas que cobra la población. Creo que mientras ese problema no se arregle, el otro, cuando uno dice me sube de 800 a 1.300 y cuando el tipo me lo han pasado al 3%, dices, bueno, el problema también está a veces en que oye, la gente se endeuda para la casa porque no hay otra, están unos precios que a mí no me creo que no se corresponden con los que deberían ser, ¿eh? Es mi opinión. Y de ahí viene luego un arrastre detrás enorme. También nos han acostumbrado al consumo, a base de préstamos al consumo, al 0% de interés o con intereses muy bajos, que comprábamos en casa 17 televisores, 8 sofás y los cambiábamos cada X. Pues bueno, todo eso ahora con el cambio que se ha dado, con los tipos al alza, y yo creo que no es ese el gran problema es el precio de las energías, de todo lo que meneamos cuando nos levantamos de la cama, pues nos lo está poniendo más difícil. Y a mucha gente muy difícil.
Sí, yo has dicho eso, como tú y yo somos de parecida edad, yo me acuerdo que también cuando compré el piso era ese tipo de interés, era barato. Era un interés bastante, estaba el 22, 21 también, ¿no?
Sí, el 18 y pico, yo
y
me acuerdo.
Lo que pasa es que a mí me da una sensación, esto es una sensación, que no creo que ningún oyente, es una opinión absolutamente discutible y estupendo. Y es que los llamados fondos buitre y las grandes corporaciones que están generando pasivos, es decir, muchos fondos de inversión y dinero pues de que luego tiene que ver con pensiones y con tantas cosas a nivel mundial, uno de los refugios más o menos solventes en este momento son los pisos. Entonces, los precios muy elevados da la sensación de que demasiados de esos pisos están vacíos o son pisos que se compran para invertir. Entonces tienes la paradoja de que por una parte mucha gente, o sea, primero somos muchos menos de población, a pesar de que también hay cada vez más familias uniparentales, pero lo gordo es que cada vez los pisos son más necesarios porque hay mucha gente que lo necesita, de verdad, y de hecho hay políticas de viviendas sociales que está absolutamente ahí y todo, cualquier administración de medio pelo, cualquier municipio lo entiende y es así. Pero paradójicamente, como digo, por otra parte, tienes muchísimos pisos que se compran y se compran y según se fabrican, se construyen, se compran inmediatamente y una casa que, no sé, de 18 viviendas, ¡pum!, en un mes se ha vendido. Y dices, qué curioso, ¿no? Por una parte, no hay tanto dinero, la gente necesita vivir, que es absolutamente, como el comer, nunca mejor dicho, y sin embargo, paradoja, los pisos se venden, hay poquísimos sitios donde dices, ahí hay un montón de pisos que nadie los compra. No existe eso. Lo cual quiere decir que hay una desproporción brutal entre lo que es la necesidad y lo que es la inversión. Porque al fin y al cabo pisos hay, se invierte en vivienda, pero la verdad es que la gente que necesita vivienda no tiene acceso, primero por el precio, lo ha dicho muy bien Pedro, es unos precios tremendos, y segundo porque tampoco hay tantos pisos para elegir y ahí hay una enorme cantidad, una bolsa importantísima de inversiones de pisos. Oye, yo me acuerdo que el alcalde de Bilbao, el señor Aburto, hace unos años, pocos, siendo el alcalde, iba a poner un gravamen a los pisos vacíos, se montó un follón impresionante. Ahora sí lo va a hacer. Sí. Ha dado una vuelta a la tuerca, ha ido a los servicios jurídicos, ha mirado el tema y parece que ahora ya tiene encaje y en algunos casos, claro, como diciendo, oiga, si usted tiene el piso vacío, uno o dos, pues puede ser injusto porque usted se marcha y vuelve y tal. Pero muchísimos casos de esos, el grueso del pelotón de los pisos vacíos, son inversiones de gente que coge, yo he conocido quién, una persona, pero bueno, como anécdota y como ejemplo, viene de Madrid, dos personas, se van al hotel X, ven la casa y en la Gran Vía compran los dos pisos izquierda y derecha, se cogen, comen en Z y a la tarde se vuelven a Madrid. Y ahí queda eso. Han hecho una compra, fondos de inversión, donde la gente simplemente tiene el dinero invertido. Pero claro.
Sí, la casa vacía.
Entonces, esa es mi opinión. Porque si no, es imposible que tanta gente necesite casa, se construya tanto, sea tan caro y estén vacíos. Es decir, ese incluso, por mucha gente
más
monoparental...
Que la ley con viviendas antiguas a veces es muy rígida, porque luego también se da que tenemos casas de 200, 300 metros de las antiguas en Bilbao, que las quiere uno segregar y es imposible. O sea, entra en un lío y dices, hay que agilizar eso y luego yo estoy de acuerdo que las casas tienen que estar ocupadas. La que no esté ocupada, que pague impuestos. Que no tengo más claro que el agua,
Sí, yo por incidir en la otra parte, ¿no? Yo creo que en este momento el encarecimiento que está complicando llegar a fin de mes a bastantes familias, pues tiene que ver, lógicamente, que las que tienen una hipoteca, pues porque en la mayoría de los casos les ha subido de forma importante lo que cada mes necesitan dedicar a cubrir esa hipoteca que en su día suscribieron. Pero está luego pues todo ese otro elenco de necesidades que en algún caso son ajustables, pero en otro caso pues es difícil porque al final pues hay que comer todos los días y la alimentación también ha subido mucho de precio. Hay un consumos energéticos que bueno, pues siempre se puede procurar gastar un poco menos, pero hay un mínimo de energía pues para que la nevera conserve los alimentos en los momentos que hace mucho frío, pues para tener un mínimo de confort o ducharse con agua caliente, ¿no? Y todo esto también ha subido de forma importante de precio, asociado fundamentalmente a algo que decía Pedro, que era el coste de la energía, que se ha disparado. Y hemos vivido en los años 70 del siglo XX, pues con la primera crisis famosa del petróleo, pues tuvimos una circunstancia similar, donde el petróleo, que hasta ese momento había sido muy barato, pues pegó una subida importante cuando pues se organizaron los países productores en la OPEP, y eso tuvo consecuencias no solo en el ámbito de la energía, sino en el ámbito a continuación del transporte y a continuación pues en los precios de todos los bienes, ¿no? Y por tanto, de acuerdo en que efectivamente el mercado de la vivienda es un mercado muy especial que está sometido pues a una dinámica especulativa que muchas veces bueno, pues no tiene demasiado que ver lo que se pretende cobrar por una vivienda por lo que realmente vale, y eso se ha demostrado pues por esos ciclos donde de repente pues en el mismo edificio en una temporada un piso se ha vendido por una cantidad muy importante de dinero y luego viene otra temporada peor y el que vende el piso pues se hace la ilusión de que va a cobrar lo mismo que cobró aquel vecino que vendió hace 3 años, y no hay manera, hay que bajar sustancialmente el precio. Es decir, responde a unas dinámicas que ya he dicho que son puramente especulativas, pero creo que en este momento el problema de las familias va más allá de las hipotecas, que tienen un impacto muy importante, sino también pues al encarecimiento de prácticamente todo en unas cifras pues que eran desconocidas hasta hace muy poquito tiempo, con lo cual pues aquellas familias que ya estaban bueno pues cerca del límite de la pobreza, pues en este momento, si antes tenían un pequeño riesgo, en este momento algunas ya no es que estén en riesgo, es que están cruzando la frontera y se están convirtiendo en gente con grandes problemas. Siempre ha habido algunas de estas familias porque pues en las escuelas te decían pues eso, que habían detectado niños que venían de casa sin desayunar, bueno, de este tipo de cuestiones lamentablemente hemos tenido, y me temo que ahora a corto plazo pues va a aumentar el porcentaje de familias con ese tipo de problemas. Y bueno, pues como sociedad nos lo tenemos que mandar mirar, porque bueno, es un escándalo, ¿no? Que haya gente que entre nosotros pues pase hambre cuando luego por otra parte seguimos tirando cantidad de comida a la basura, por poner un ejemplo de esas incoherencias que nos acompañan como sociedad.
Bueno, pero de hecho creo que la semana pasada hablaban de la cesta de la compra y ha subido sustancialmente más que el IPC. Creo que hablaban del 14 y pico, tal. Y desde luego yo lo noto. Cuando vas a comprar, antes decías, bueno, no, yo por lo menos las compras estas que haces de fin de semana no llegaba a los 100 euros, ahora lo pasas como una máquina. Dices, joder, ¿qué ha pasado? Y llevando lo mismo, o sea, no.
Sí, el mismo carro.
Las digamos. Cambiado, dices, Dios mío.
Pues mira, por contaros una anécdota positiva, mira, sobre eso. La parroquia de San Nicolás de Bari de Algorta, una de las cosas que tienen con 70 y tantos voluntarios, una cosa muy bien montada, las famosas mermas. Han llegado a acuerdos con varios grandes, Eroski, en fin, unas cuantas distribuidoras. Aquellos alimentos que tienen ya unas fechas de caducidad cercanas a tener que retirarlas de las estanterías de los supermercados, se lo pasan a estos señores, a la parroquia, los voluntarios se lo llevan a una especie de supermercado propio de la parroquia, y ahí hacen una labor impresionante de toda la gente que anda con necesidades económicas, para que no sea la cosa de un poco humillante de toma una bolsa de comida, van allí, miran, cogen, en fin, una cosa bastante digna. Y tiene un predicamento bastante gordo. Lo tiene muchas parroquias con el tema de, bueno, pues de Banco Alimentos y Cáritas, por supuesto, hay más. Pero esta concretamente a mí me llama la atención por eso, porque ha buscado aquello que se va a tirar o que corre el riesgo de que nadie le interese y en cualquier momento va a ser alimento perecedero puro y duro y va a la basura. Ha montado un tinglao bastante gordo precisamente para dignificar toda esa situación durísima de mucha gente a la cual le vas a aliviar realmente con toda la dignidad del mundo. Bueno, pues siempre que hay una situación de injusticia, afortunadamente suele salir también alguien que intenta paliarla con un gesto, con una iniciativa de generosidad, ¿no? Digo, para que también los oyentes escuchen cosas
sí.
que también merece la pena.
Dice un oyente que en los años 80 necesitabas para comprar un piso unos 60 salarios de media, sí, ahora necesitas 200.
O 300.
Dice, o 300, sí, hay que seguir haciendo vivienda pública para que la gente tenga capacidad de gasto, es lo que vienen a decir. Hace 40 años un piso medio se pagaba con el sueldo íntegro de 2 o 4 años, hoy pues una barbaridad. Sí, es lo que más o menos la gente. Hay una persona también que le parece muy injusto, también dice la postura del alcalde y lo que se ha dicho en la tertulia. Dice, si alguien con el esfuerzo de su ahorro prefiere invertir en un piso en fondos muy, más que en fondos muy dudosos, ¿qué tiene de malo? Lo paga con su dinero y con el esfuerzo, y el piso es suyo, no tiene por qué alquilarlo. De hecho, porque puede utilizarlo para otros muchos usos y no estar empadronado.
Nadie habla de caso.
A mí me parece correcto, pero a partir de un número... yo digo, ¿no? Tienes una tasa impositiva. O digamos, lo cuento al revés, aquel que lo alquile le bonifico. O sea, lo puedo contar en una dirección, ¿no? Se puede contar en una dirección u otra, pero al final, si tenemos un problema social, que es que a muchísima gente le falta la vivienda, de alguna manera hay que actuar sobre el parque.
Bueno, pues hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Black Friday Suite Deluxe, viernes 25 de 9 de la mañana a 9 de la noche. Es el momento de hacerte ese regalo que tanto mereces. Disfrutar cada día del confort, la comodidad y el bienestar que te aportan nuestros colchones y camas. Aprovecha el Black Friday Suite Deluxe y empieza a mejorar tu calidad de vida. Recuerda, solo el viernes 25 de 9 a 9. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Baracaldo enciende la Navidad del 2 de diciembre. Anímate y ven a la Rico Plaza a las 6:30. Podrás disfrutar de un pasacalles con mariposas, estrellas, unicornios, dragones, donde la luz y la música serán los protagonistas. Tras el encendido podrás bailar y cantar en la verbena familiar y entrar en calor con nuestra chocolatada. No lo olvides, en Baracaldo la Navidad empieza el 2 de diciembre. Más información en baracaldo.eu y Baracaldo App.
Iban jaurame txinkoka bazatu. Udan lagunak bisitan etorri zitzaizkidanean, txokora eraman nituen. Euskal kulturan leku berezia da txokoa, primeran pasatu genuen. Sukaldean egin, barre batzuk, asko gustatzen zait txokoa.
Deunek Frantzian eta Ingalaterran garatu du ibilbide zientifikoa. Azken 7 urte hauetan hemen bizita eta bertan ikertzen du. Ikerbask, 15 urte Euskadira talentu zientifikoa erakartzen. Hezkuntza Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva, exquisita en cuanto a buquete, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor, anchoas Rollo de Bermeo. Si compras en estas fiestas en los comercios de Basauri con tu Basaurico Chartela, podrás llevarte una participación de 5 euros de la Lotería de Reyes, una iniciativa del Ayuntamiento de Basauri y de la Asociación de Comerciantes. ¡Sorteón!
En Lines queremos ser tu partner, tu compañero de viaje en tu proceso de transformación digital. Somos especialistas en negocio digital y ayudamos a tu empresa a llegar a tus clientes online. Lines, líder en marketing digital.
Milwaukee, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos. Construcción, madera, pladur, metal, tu distribuidor para Vizcaya, Isgar, herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beco 3, nave 5 Loyu, junto a la salida de los túneles de Archanda en el corredor del Chorierri. Recuerda, una batería de infinitas posibilidades en tu distribuidor Milwaukee. www.isgar.es.
Radio Popular. R. Ratia.
Bueno, pues estamos aquí en ese tiempo de tertulia y bueno, y apurando muchos oyentes aquí con ese tema, pues tienen lo suyo, ¿no? Por cierto, que también hay un tema con respecto a la vivienda y demás que, bueno, yo creo que es para preocuparnos, ¿no? El Ayuntamiento de Iló tiene un programa que se llama Mirada Activa, en otros ayuntamientos también hay, para detectar casos de soledad. Y ahora mismo se han puesto en marcha esos casos y se han detectado, bueno, pues personas que, aunque parezca mentira, en una sociedad como la que tenemos... pues viven no ya en soledad, sino casi en aislamiento, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sobre todo gente mayor, fundamentalmente, pero estamos hablando de muchos casos, ¿eh? Y muchas viviendas en las que tenemos gente que no socializa prácticamente con nadie. Y eso también es un problema enorme, ¿eh?
Ahí, fíjate, también lo voy a decir en positivo. Me congratula, por ejemplo, que un Cáritas, un ayuntamiento y mucha gente normal, es decir, anónima, sí que existe la sensibilidad de esto. Yo creo que los que saben dicen que la soledad es posiblemente el principal problema que tenemos. La soledad esa y la no querida de gente que está acompañada y que aparentemente vive normal, pero que se siente mortalmente solo. Ahora, en cuanto a la gente aislada, como bien has dicho, Koldo, a mí me congratula que se hagan estos tipos de planes y que haya una sensibilidad para que esta gente que está, pues eso, fuera del contexto social, tenga una oportunidad de poder volver a normalizar su vida con todo lo que psiquiátrica y psicológicamente supone todo esto, ¿no? Entonces, me hace mucha ilusión que un ayuntamiento de Bilbao, que tiene tantas cosas buenas y tantas historias y tantos proyectos, una cosa que afectará posiblemente a 1.800, a 700 personas, no afectará a un colectivo enorme, pero sí muy significativo, haga un plan, se pare y haga una verdadera... Y seguro que hay varias organizaciones no gubernamentales, o sea, ONGs, que estén ahí trabajando para eso. Y de hecho hay algunas que ya se dedican solo a eso también. Con lo cual eso es, yo creo que es una bocanada de aire fresco de que por lo menos la sociedad, a pesar de todos los pesares, sigue manteniendo el ojo crítico y el ojo humanizado para que las grandes bolsas de exclusión, de pobreza, de al fin y al cabo esto es una pobreza también, no es una pobreza económica, pero es una pobreza relacional, pues estamos en buenas manos, ¿no? En ese sentido a mí me congratula. No hablo ya de partidos políticos, no hablo en este momento de ese otro trasunto. Hablo simplemente de la pura humanidad y de que existe la sensibilidad que llega a ser noticia en el periódico, llega a ser noticia en la radio, llega a ser noticia en los medios de comunicación, ¿no? A mí eso me parece que es más importante que el haber detectado que desgraciadamente existe gente que está mal. Porque muchas veces habrá colectivos los que nadie sepa, ni siquiera se habla de ello. Ni siquiera se habla.
Sobre todo creo que además que es un problema que todavía se va a disparar más.
A eso seguro.
Todos los
eso
del
seguro.
Baby boom, llevamos todos los del baby boom, que parece que vamos a vivir largos años tal. Y que venimos de costumbres de, bueno, pues has vivido con tu mujer toda la vida, tal. El día que se te desarma esto, y en el modelo que tenemos, que digamos es muy hacia adentro, tengo mi casa de la que no quiero salir, de la que entonces yo a veces no busco el entorno fuera, sino desde ciertas comodidades muchas veces todo eso nos puede llevar a la soledad más absoluta. O sea, yo creo que ahí sí tenemos que ir pensando un poco cambiar el modelo, donde vamos a ser una sociedad cada vez más vieja, ya podemos armarnos de otra manera. Y tendremos que empezar a pensar que no, que en un momento igual te tienes que ir de tu casa e ir a sitios donde hay viviendas en las que compartes otras cosas y te relacionas, o ir a modelos donde la verdad que comparten poco, pero que dices, por lo menos interrelacionan, ¿no? Las lavadoras, o sea, un sitio donde todo el mundo va a las lavadoras y a ver si te encuentras ahí lavando y colgando la ropa. No como vivimos ahora en un modelo que es nuestra casa, nuestro, y al final eso, cuidado, el día que se te desarma algo en tu esquema, te puedes quedar solo y sufrirlo.
Sí, yo creo que tiene mucho que ver con modos de familia y sobre todo en este caso con modelos de vecindad, ¿no? Yo creo que hace unas cuantas décadas lo normal, también las casas no eran tan altas ni tan grandes, ¿verdad? Pero había un control vecinal para bien y para mal. Es decir, para mal a veces para el cotilleo, pero también para bien. Es decir, que era muy difícil que una persona que viviera sola se pusiera enferma y automáticamente pues la vecina de enfrente, la de arriba, la de abajo, no se enterase, no le hiciese una visita, te traiga un caldito. Había una serie de redes que con ese modelo que tú decías, Pedro, de vivir como muy encerrado en el propio círculo, pues han desaparecido. Y en este momento pues hay ocasiones es que no sabes ni quién vive en el piso de arriba ni y al del piso de enfrente pues te lo has cruzado en la escalera o en el ascensor un par de veces y justo le pones cara. Pero esas otras relaciones más cálidas, que insisto que también a veces tenían su problemática, ¿verdad? Porque había un control social excesivo, pero tenía esa otra ventaja, ¿no? De que había muchas más redes de apoyo, de acompañamiento, de cercanía. Y bueno, pues todo eso en buena medida, salvo en algunas comunidades donde sobrevive gente que lleva mucho tiempo viviendo junta, pero que cada vez es menos, pues no existen. Y por tanto...
¿Te acuerdas cuando Pedro se compraba pisos por cooperativa y compraban un montón de medio amigos o medio conocidos?
Sí,
claro, ya del minuto uno se generaba ya una comunidad de vecinos, en principio amables.
Sí, sí.
O cercanos.
Sí, pero bueno, pues esos son cambios culturales que se han producido y que pues antaño en los pueblos pues las vecinas bajaban y a la tarde no cosía cada una en su casa, sino hacían un corro en la calle y estaban cosiendo juntas. Bueno, pues eso hoy en día en Bilbao es prácticamente inconcebible, ¿no? Y pues como son otros cambios, pero que sí que llevan a que cuando una persona se queda sin red familiar, por la razón que sea, pues se llegan a situaciones muy duras, por eso, por la extraordinaria soledad en la que están algunas personas.
Pues hemos llegado así al final del recorrido, al final de la tertulia. Así que Pedro Marina, Gaby Talora, Pedro Luis Arias, que tengáis un buen día.
Lo mismo.
Igualmente.
Venga.